Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El cierre de los acuíferos junto con la reducción del trasvase Tajo Segura va a suponer un golpe directo a la agricultura, según el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. El Consejo de Gobierno ha analizado un informe de la Universidad de Alicante sobre el impacto que tendrá el cierre de los acuíferos previsto para 2027. El estudio estima que solo en la región de Murcia el coste económico ascendería a casi 700 millones de euros anuales. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes en la región de Murcia bajan las temperaturas. Máximas de 35 grados en Molina de Segura, 34 en Murcia, 32 grados en Lorca, 31 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón y 30 grados en Águilas, en Cartagena y en Yecla. Será un día soleado con cielos poco nubosos, aunque por la mañana se esperan nubes bajas y nieblas y por la tarde nubes de evolución diurna en las sierras. Soplarán vientos flojos a moderados del sureste. Las temperaturas nocturnas bajan ligeramente, 22 grados en Cartagena, 20 en la capital y 16 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
31 grados tenemos a esta hora en el centro de Murcia. Como les avanzábamos, el portavoz del Ejecutivo Regional, Marcos Ortuño, ha advertido de que la combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo Segura supondría un golpe sin precedentes para los agricultores y la economía murciana. Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha dado a conocer el informe sobre las consecuencias económicas y sociales que va a tener en la región el cierre de los acuíferos previsto para 2027, realizado por la Universidad de Alicante. Los datos, ha dicho el portavoz, son contundentes y muy preocupantes. Un golpe directo a la agricultura, que es el motor económico y social de muchas comarcas.
El estudio de la Universidad de Alicante estima que solo en la región de Murcia el coste económico ascendería a 680 millones de euros anuales, lo que supone el 82% del impacto total previsto en la cuenca del Segura. La medida provocaría la destrucción de más de 20.500 empleos a tiempo completo y se perderían 28.700 hectáreas de regadío en nuestra región.
El propio estudio aporta soluciones que pasan por el desarrollo de infraestructuras hidráulicas adicionales. La Universidad de Alicante propone, por ejemplo, la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el altiplano. A todo esto, el Sindicato Central de Regantes cree que la pinza de los dos recortes trasvase Tajo Segura y subterráneas puede dar al traste con un porcentaje elevado de explotaciones agrícolas. El presidente de los regantes, Luca Jiménez, se ha hecho eco del estudio de la Universidad de Alicante y anuncia que en breve el sindicato presentará otro informe que da cumplida cuenta de las consecuencias que estos recortes pueden presentar para las economías levantinas. Jiménez apela al sentido común del Estado porque destaca que hay otro drama que se esconde tras las cifras económicas.
Es el drama humano. Habrá despidos y aparte lo grave de todo este asunto es que no tiene por qué padecer el Levante esta situación. Hay soluciones. Hacemos un llamamiento una vez más a la sensatez y al sentido de Estado del Gobierno de la Nación para que pare toda esta locura en la que nos vemos envueltos todos.
Cambiamos de asunto para contarles ahora que el Boletín Oficial de la Región publica este viernes el proyecto de trazado de la autovía RM1 San Javier-Santomera a su paso por Santomera, que estará en exposición pública durante un mes. El presidente Fernando López Miras ha detallado que la comunidad está impulsando la tramitación administrativa para que cuando reciba la financiación estatal necesaria se licite de inmediato la redacción del proyecto de construcción.
En cuanto recibamos la financiación estatal necesaria, en torno a los 60 millones de euros, procederemos a la licitación de ese proyecto. Es un proyecto fundamental, como digo, el de la RM1 en su trazado, al paso por Santomera, junto con otros proyectos como el del Reguerón y el Arco Norte, para también poner fin a ese cuello de botella que se forma en el nudo Espinardo.
Volvemos al Consejo de Gobierno, que ha analizado el reciente informe de las principales distribuidoras eléctricas sobre la capacidad de la red en España y en la región de Murcia, que confirma los graves problemas en la infraestructura de transporte y distribución de la energía. Eso ha dicho el portavoz Marcos Ortuño. Señala que la red eléctrica ha colapsado y en el caso de la región la situación es prácticamente idéntica de los 165 nudos energéticos existentes, 136 están completamente ocupados.
El 82% de nuestra red de distribución está ya saturada, lo que significa que prácticamente no queda capacidad para nuevas conexiones. Esto pone en riesgo la puesta en marcha de proyectos industriales y amenaza directamente la competitividad de nuestro tejido productivo.
Las 19:25, representantes de colectivos sociales y de las marchas de la dignidad han pretendido entregar una carta al presidente López Miras con propuestas para mejorar la vida de la población murciana. No se la ha podido entregar en mano, le llegará por otros medios, pero sí que a las puertas del Palacio de San Esteban se han congregado un grupo de personas y varias portavoces han explicado detalles de la misiva. Expresan su rechazo al acuerdo presupuestario alcanzado entre el Partido Popular y Vox porque ha supuesto, dicen, recortes sociales que califican de inadmisibles. Y un tema en el que han hecho hincapié, acusan al gobierno regional de legitimar discursos de odio con consecuencias como el cierre del centro de menores de Santa Cruz o el aumento de la xenofobia, según Belinda Salmerón, que es portavoz de las marchas.
Lo que no se puede consentir es que un partido de extrema derecha crea que puede presentarse en cualquier lugar y lanzar su discurso de odio contra personas menores. Es decir, el centro de Santa Cruz está formado por personas migrantes, personas que vienen refugiadas y personas que son también murcianas autóctonas. Y yo le pregunto al partido de Vox, si la ciudadanía supiera que en ese centro también hay personas murcianas, ¿lanzaría este discurso o qué haría la sociedad murciana si supiera que también hay murcianos y murcianas dentro de ese centro de menores?
Por otro lado, el portavoz del gobierno regional, Ortuño, ha querido dejar claro que los menores del centro de Santa Cruz se trasladarán, pero no desaparecerán. Y ha reiterado que la normativa obliga a acoger a esos menores en la región de Murcia y en toda España.
Por tanto, los menores de Santa Cruz se trasladarán a otros recursos, ya sean lugares de acogimiento, otros lugares de acogimiento de menores, ya sean viviendas tuteladas, ya sean otros centros, pero para Vox, que los considera una amenaza, lo que no está contando es que trasladándolos de Santa Cruz hay que reubicarlos en nuevos recursos. Y esto es lo que no está diciendo Vox.
Y la orden que regula el desarrollo de la estrategia digital libre en los centros docentes no universitarios públicos de la región entra este viernes en vigor. La nueva orden regula el desarrollo de la estrategia. El consejero de Educación, Víctor Marín, ha destacado que se amplía la limitación para utilizar dispositivos en las aulas. Con carácter general, el uso individual de los dispositivos digitales en el centro no excederá de una hora al día en primaria y de 2 horas en educación secundaria.
La región de Murcia ha sido la primera comunidad autónoma de España que ha publicado una normativa de limitación del uso de los dispositivos digitales en las aulas. Una normativa que establece límites en cuanto al tiempo de uso. Una normativa que establece recomendaciones para un uso adecuado de los dispositivos basadas en el criterio de los expertos.
En tribunales y sucesos, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia en funciones de guardia ha dejado en libertad con cargos al conductor detenido este miércoles por el atropello mortal de una mujer en la avenida de Alicante. Por otro lado, la policía local de Las Torres de Cotillas ha detenido a un hombre sobre el que pesaban hasta 10 requisitorias de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados de la región. La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre que portaba una bolsa con cogollos de marihuana y dinero en efectivo. La intervención tuvo lugar en la pedanía de la Raya, cerca del campo de fútbol, cuando unidades de seguridad ciudadana observaron al sospechoso intentando ocultarse al percatarse de la presencia policial.
Que resultó contener en su interior casi 1,5 kilos de cogollos de marihuana, perfectamente secados y preparados para una posible distribución posterior. Además, este varón portaba una cantidad de dinero superior a los 1.000 euros en numerosos billetes fraccionados de 100, 50 y 10 euros, una tarjeta bancaria y resguardos de transacciones, información que podría ser relevante para determinar el origen o el destino de la marihuana.
Y Guardia Civil y Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal itinerante dedicado al robo continuado en viviendas. Tiempo ya para la brújula deportiva con Gonzalo Corral.
Buenas tardes y bienvenidos a la Brújula Deportiva, en donde vamos a hacer un repaso a la actualidad deportiva como cada día, y empezamos hablando sobre fútbol sala, porque ayer el Pozo Murcia consiguió la primera victoria de la temporada en esta segunda jornada. Miguel Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Primera victoria, 1-3 frente al Alcira en un pabellón nada sencillo, Miguel.
Sí, al final ha conseguido la primera victoria de la temporada, la primera fuera de casa. Este es el primer paso que ha conseguido el equipo de José González para poder avanzar en las próximas jornadas. Este ha sido un partido en el que lo ha sacado adelante el técnico andaluz, sobre todo con las piezas que tenía, es decir, contaba con todos sus jugadores para poder afrontar este partido duro y exigente que no le puso las cosas nada fáciles el Alcira en su propia pista. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que ocurre en las siguientes jornadas, porque lo que es la competición todavía no ha terminado. Le queda un partido muy importante antes de que nos vayamos acercando al parón por las selecciones nacionales, y ese próximo compromiso será muy importante porque ahí es donde tiene la exigencia de su afición en casa.
Claro que sí, y sin descanso para el Pozo Murcia, porque mañana, jornada 3, a las 8 de la tarde ante Noya, Miguel.
Sí, un partido en el que todos son complicados en esta primera división de fútbol sala, sabiendo que cada rival, independientemente de cómo esté clasificado, pues son rivales complicados, ¿no? Rivales que te van a presionar. A fin de cuentas, no está llegando a lo mejor de las situaciones, ¿no?, ya por tus Apóstoli para estas primeras jornadas, por no haber conseguido la primera victoria de la temporada. Tiene muchas ganas de poder batir al Pozo Murcia a Costa Cálida en el Palacio de los Deportes, y aquí es donde sí que vamos a tener un partido muy bonito, sabiendo en qué condiciones llega Noia Portus, con qué jugadores, sabiendo qué estilo de juego tiene, y sobre todo con el planteamiento de José González para este partido, que sin duda va a ser serio, sobre todo por la exigencia de la afición para conseguir la primera victoria en casa.
El equipo de José, que mañana disputa ese tercer partido de Liga, y lo hará en casa, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y ahora, Jimmy Cartagena, que también jugó. ¿Y de qué manera? El equipo de duda, el Jimmy Cartagena, Miguel, se da un festín en casa ante Rivera Navarra, ganando 8-2.
Sí, consigue también su primera victoria, lo hace ante su gente en el Palacio de los Deportes, ante un equipo que a priori constituirá la parte baja de la clasificación, pero eso sí, hemos visto la seriedad de un Jimmy Cartagena que con este partido presenta su candidatura para poder estar en los puestos de arriba de una clasificación de primera división que para este año estamos viendo que se presenta muy exigente. Como hablábamos en el programa de ayer, llegaba con ciertas bajas a este partido, pero no le ha pesado el no contar con jugadores de referencia para este encuentro, porque siguen rindiendo a su más alto nivel los que conforman actualmente la plantilla de Jimmy Cartagena, que por cierto se le suma también el debut de un futbolista del filial, que eso también es positivo tanto para el futbolista como para Jimmy Cartagena, que tiene fondo de armario suficiente como para poder afrontar los próximos compromisos de liga. Y en el horizonte también no solamente está el convertirse en el campeón una temporada más, sino también en el de afrontar las fases previas de la Liga de Campeones de la UEFA.
Pues con el ojo puesto mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia, que será quien abra esa jornada de Primera División. Así que mañana estaremos pendientes a la televisión. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo grande, Gonzalo.
Seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Ahora hablamos del UCA Murcia, que está viajando a Francia para esa triangular de pretemporada que jugará este fin de semana. Víctor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Los universitarios ante sus últimos exámenes este fin de semana antes de esa previa europea.
Efectivamente, mañana ya se disputará ese torneo que tiene el equipo universitario frente a tres equipos franceses, donde se enfrentará a las 6 de la tarde frente al Le Portel. para poder ver tanto ese partido como el torneo en sí, porque después depende del resultado que tengan contra ese equipo, pues el domingo jugarán o a las 2:30 el tercer y cuarto puesto o a las 5 esa hipotética final. Para poder seguir, como hemos dicho, ese torneo, pues es fácilmente, te pones en YouTube, en el buscador, y pones Limoux espacio CSP y el canal te saldrá y lo podrás ver. Perdón por el francés, Gonzalo, porque sé que lo habré dicho mal.
Te entendemos.
Pero bueno.
Eso creo.
Y aparte de eso, también comentar que el equipo viajará al completo, excepto un jugador, Casey Gates, que por molestias musculares pues se quedará aquí en Murcia. Y ya, pues tras ese torneo, Gonzalo, puestas las vistas en esa previa de la BCL, que se jugará el fin de semana que viene ya en Hungría, y ya pues intentar llegar con las mejores sensaciones posibles, y ya pues si se llega con un trofeo, más que mejor. Mm.
Y bueno, en cuanto al ambientazo de ayer, Víctor, sensacional. También el spot de la campaña de abonos, una maravilla, ¿eh?
Totalmente. Ayer en la Sala Mamba fue un ambiente cargado tanto de emoción, historia e ilusión, porque al final, como has comentado tú, se presentó ese spot de la campaña de esta temporada, donde se hizo un poquito ese repaso al 40 aniversario de Luca Murcia, repasando tanto fechas históricas, últimamente ese 2024, donde se llegó a ese subcampeonato de la Liga, como también jugadores que han marcado historia del club universitario, como Xavier Rojas, el propio Nemanja Radović, entre otros. Y la verdad es que fue una cita también para el aficionado, para poder ver a toda la plantilla en primera plana, estuvieron a pocos metros de ellos, tanto los nuevos fichajes como también los jugadores que continúan de la pasada temporada. Así que, Gonzalo, yo creo que ayer fue un evento muy, muy emotivo, cargado de ilusión, y ya pues con la vista puesta, como hemos comentado ya, en esa previa de la ACL, y en dentro de poco, como la gente ya quiere ver el ranking de la ACB, que se comenzará aquí en casa, frente al Moravia Andorra.
Y rápido, más baloncesto, porque el Jairis ya conoce al rival de la Supercopa.
Efectivamente, se ha dado a conocer hoy, será el Casa de Monzaragoza, repetirá ese duelo que ya conoce el rival en estos cuartos de playoff que se jugó a la pasada temporada, y bueno, esperemos que las ligas del Jairis consigan un título antes de arrancar la temporada.
Pues cerca de entrar en la semana clave para el Luca Murcia. Muchísimas gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo.
Y esta mañana saltaba la noticia de Esteban Sabeljić sobre su lesión de rodilla. Nos amplía Abo Miralles. ¿Qué tal, Abo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lesión grave, ¿eh?, del defensor del Real Murcia.
Sí, se confirma la peor de las noticias para Real Murcia. Pierde a un pilar como Sabeljić, situación que ya pasó el curso pasado con Moja, también un pilar fundamental que terminó lesionado y en un amistoso entre semanas. Y volviendo a Sabeljić, pues el tiempo de baja dependerá de si tiene que pasar por quirófano o no. Podría estar incluso de 3 meses hasta perderse la temporada entera. Es un auténtico contratiempo para Echeverría, aunque ahora sí que es cierto que, aunque pequeño, se le abre un abanico de posibilidades que pues para paliar esa baja de Sabeljić, ¿no? Tener a Jasso y a Andrés López, que en un paso adelante con Sekou a lo mejor como parche, dar más protagonismo a la cantera con jugadores como Héctor, o en el peor de los casos, si la baja de Sabeljić al final pasa por operación, pues acudir a un mercado de fichajes, habiendo liberado previamente la ficha del central.
Así es, porque plantilla corta, así lo pidió Joseba, ¿no, Abo?
Sí, a ver, sí que es cierto que esta baja, pues al final es un contratiempo para todos. Yo creo que no entra en las ideas de ningún entrenador perder a un jugador tan importante. Pero bueno, al final, como el propio Echeverría dice, con la cantera y los jugadores con esa versatilidad y esa polivalencia, pues a lo mejor se puede paliar perfectamente esta baja.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Abo. Estaremos atentos. Gracias.
Gracias a ti, chao.
Hasta aquí este espacio de la Brújula Deportiva. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Mañana más, a las 7:30. Un abrazo. Buena tarde. Que sean felices. Hasta mañana.
Pues hasta aquí este tiempo de noticias y deporte. Continúa la Brújula con la Torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.